Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Cooperación es desarrollo en Radio Exterior de España. Un programa de la Agencia Española de Cooperación.
Tal día como hoy, pero de hace 69 años, Naciones Unidas aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un día para poner en valor la importancia de estas normas, de estos principios básicos que siguen sin ser respetados en muchos rincones del planeta. Hoy en el programa hablaremos del Día de los Derechos Humanos y de las prioridades de España en esta materia. Además, conoceremos varios proyectos de respeto a los derechos humanos en las prisiones de Marruecos que está apoyando la cooperación española y charlaremos con el director del Festival de Cine de Derechos Humanos de Madrid, que hoy despide su segunda edición. Os recordamos que podéis contactar con nosotros en el correo cooperacionesdesarrollo@rtve.es y en la cuenta de Twitter @ecid-es. En el control de sonido está Marisa Ariño. Comenzamos.
Cooperación es desarrollo. Sandra de Miguel.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o posición económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Estas líneas son parte de los tres primeros artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y por la que hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos. Con motivo de esta fecha, hoy queremos conocer de cerca la labor y las prioridades de España en materia de derechos humanos. Adela Díaz es directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
¿Cuál es la hoja de ruta, las prioridades y los principios que sigue España en materia de derechos humanos?
España, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde la Oficina de Derechos Humanos, hemos identificado efectivamente unas prioridades en materia de derechos humanos, en materia de derechos humanos en el ámbito de la política exterior, unas prioridades en las que nosotros trabajamos. Nuestro trabajo no se centra en países determinados o en regiones del mundo, sino en prioridades temáticas. Y, por lo tanto, en relación con esas prioridades, pues hacemos informes o tomamos decisiones o adoptamos posiciones con independencia del país de que se trate. Entonces, bueno, para ser breve, quizás lo que puedo hacer es simplemente enumerar esas prioridades que nos sirven a nosotros de guía y que son las siguientes: la lucha contra la pena de muerte, la no discriminación por razón de género, de orientación sexual y de identidad de género, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, defensores de derechos humanos. Son un buen número, la verdad es que son un gran número de prioridades y que son realmente el esqueleto en torno al que se articula el trabajo de esta oficina.
Un trabajo que, como acaba de señalar, se concreta en esas cinco áreas prioritarias. ¿Qué iniciativas concretas se llevan a cabo desde este organismo para poder luchar en favor de estos derechos?
El trabajo que nosotros hacemos se centra en la coordinación de diferentes departamentos ministeriales, de diferentes unidades del Ministerio de Asuntos Exteriores, con el objetivo de, y esa es nuestra misión principal, definir la posición de España en los foros internacionales en los que se habla de derechos humanos. Por lo tanto, nuestro trabajo, las iniciativas que nosotros desarrollamos, se llevan a cabo básicamente y en el ámbito universal en el Consejo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Ginebra, y en la tercera comisión de la Asamblea General. En ambos foros nosotros participamos de una manera muy activa, tanto en el desarrollo de los debates como en la negociación de las resoluciones que finalmente se adoptan. Pero es cierto que también hemos tomado algunas iniciativas propias, iniciativas nacionales, y esas iniciativas tienen que ver fundamentalmente con esos ámbitos que nosotros hemos identificado como prioridades. Es decir, nosotros somos particularmente activos pues en temas como la abolición de la pena de muerte, como los derechos de las personas con discapacidad, no discriminación. Tenemos una iniciativa propia que es una resolución sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento que presentamos alternativamente en el Consejo de Derechos Humanos y en la tercera comisión de la Asamblea General junto con Alemania. Esos son los grandes temas y los ámbitos en los que nosotros trabajamos.
Uno de esos foros internacionales a los que aludía es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que España volverá a formar parte a partir del próximo 1 de enero, lo hará por segunda vez, y tras lograr el voto a favor de 180 países. ¿Cuál va a ser el papel y las funciones que España va a desempeñar dentro de esta institución?
Lo que estamos preparando es una hoja de ruta o un programa que tiene básicamente cuatro ejes. Yo hablaría de tres ejes de carácter más sustantivo y un cuarto eje que tiene más que ver con la forma de trabajar, con el procedimiento, con la forma. Los tres ejes sustantivos serían los siguientes. El primero, el que hemos llamado derechos humanos iguales para todos. La cuestión fundamental que abordamos es la importancia que para la protección de los individuos tiene la no discriminación. Es decir, esto es algo, un concepto básico. Cuando hablamos de derechos humanos, puesto que los derechos humanos tienen su fundamento, su origen en la dignidad y el valor del ser humano, dignidad y valor igual para todos los seres humanos. Por lo tanto, aquí nosotros nos proponemos trabajar en temas como la lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. En temas como la lucha por la igualdad de género, en la que tenemos una gran experiencia. Seguiremos trabajando en materia de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, y también aquí incluimos la promoción y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, que es otro de nuestros ámbitos prioritarios. El segundo eje es el que hemos llamado democracia y Estado de Derecho. Entonces aquí pues hablaremos de participación en los asuntos públicos, que es algo, quizás es la expresión más evidente de la democracia. Y es un derecho humano en sí mismo, pero que para que exista una democracia efectiva, eso tiene que darse en un marco complejo de derechos y libertades. Y por último, el tercer eje sustantivo lo hemos llamado desarrollo sostenible, y aquí queremos destacar el papel, el trabajo que España ha hecho y que seguirá haciendo intensamente en la promoción de los denominados derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, y también en materia de derechos de empresas y derechos humanos. Y por último, el cuarto eje, el que más relacionado con la forma de trabajar, con el procedimiento, etcétera, lo hemos llamado diálogo, cooperación y eficacia. Lo hemos llamado así porque lo que nosotros creemos que el diálogo y la cooperación, que son principios inspiradores del Consejo de Derechos Humanos, son elementos y medios muy adecuados para prevenir las violaciones de los derechos humanos. Entonces, nosotros entramos en el Consejo con esa voluntad de desarrollar el diálogo y la cooperación con el resto de Estados miembros y no miembros del Consejo para abordar las cuestiones de relevancia. Y quizás el otro elemento que queremos destacar también en relación con los métodos de trabajo es la importancia de la participación de la sociedad civil, de los representantes de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos en los trabajos del Consejo.
Como venimos diciendo, hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Con motivo de esta fecha, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, cada año se realiza un acto para conmemorarlo. En esta ocasión, ¿en qué va a consistir?
Tendremos un acto mañana, 11 de diciembre, en la Casa Árabe, y en ese acto pues tenemos una mesa redonda. El tema a abordar será el Consejo de Derechos Humanos. Hablaremos del balance del Consejo desde su creación en el año 2006 y de los retos que tienen por delante, especialmente durante esos años en los que nosotros vamos a ser miembros. Para este acto tenemos el placer de contar con la participación de dos embajadores de países miembros actualmente del Consejo de Derechos Humanos, embajadores representantes permanentes de Georgia y de Túnez en Ginebra, ante los organismos internacionales en Ginebra. Uno en calidad, el embajador representante permanente de Georgia, en calidad de vicepresidente del Consejo, por lo tanto, buen conocedor del funcionamiento del Consejo, y el embajador representante permanente de Túnez, puesto que este acto lo celebraremos en la Casa Árabe y queremos también conocer un poco más el enfoque de los países árabes en tanto que miembros del Consejo. Nos acompañará también en este acto un representante de la sociedad civil, el director de la sección española de Amnistía Internacional y nuestro director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos, que estoy segura escuchará atentamente las experiencias y los consejos de los miembros de los que ya son miembros del Consejo y también de la sociedad civil, y también tendrá la oportunidad de presentar nuestro programa y nuestros compromisos.
Adela Díaz, directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En varias ocasiones hemos hablado en Cooperaciones Desarrollo del programa MASAR, de acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en el mundo árabe. Dentro de esta iniciativa están los proyectos de respeto a los derechos humanos en las prisiones de Marruecos y de apoyo a la modernización de la administración penitenciaria en este país. Unos programas que llevan en marcha más de 2 años y de los que vamos a hablar con Tíscar Ortega, responsable de proyectos de refuerzo de la calidad democrática y derechos humanos de la cooperación española en Marruecos. Bienvenida.
Hola Sandra, ¿qué tal?
¿Cuál es la realidad de las instituciones penitenciarias en Marruecos y qué cambios están viviendo en los últimos años?
Pues mira, Marruecos está en un proceso de transición, de pasar de un modelo punitivo a un modelo donde realmente la persona reclusa purga su pena, pero orientada a la corrección de ese comportamiento delictivo y a la reinserción social. Entonces, un proceso que empezó más o menos sobre el 2004, cuando se creó la instancia de equidad y de reconciliación que sirvió para pasar página de los llamados años de plomo del reinado de Hassan II, fue el momento en el que el tema de la situación de las prisiones en Marruecos pasó al debate público. A partir de ese momento se ha iniciado toda una reforma que se ha convertido en una de las prioridades de Marruecos en su compromiso con el respeto de los derechos humanos y del sistema internacional de respeto a los derechos humanos. Entonces, en esa línea, en 2008 se creó la Delegación General de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción, que es la institución con la que nosotros principalmente trabajamos, y que el objetivo de la creación de esta delegación era la humanización de la vida carcelaria y de hacer de los objetivos penitenciarios una mejora para el respeto de los derechos humanos y la aplicación de las convenciones internacionales que Marruecos había ratificado.
Como decíamos, Marruecos se encuentra en un momento de reforma, tanto de su sistema judicial como penitenciario, que responde a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, ¿en qué se está centrando la cooperación española para contribuir a este cambio?
Pues quería hacer incidencia en un tema importante, porque el programa Masar es resultado de lo que llamamos Primaveras Árabes, y que Marruecos culminó con la promulgación de la nueva Constitución de 2011. La Constitución de 2011 es importante porque es la primera vez que se le reconocen a las personas privadas de libertad sus derechos. Y esto ha conllevado pues todo el sistema de reformas en el que está inmerso Marruecos, ¿no? Es en ese marco en el que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos para apoyar a ese proceso democrático en Marruecos y apoyar pues esa reforma que requiere el sistema penitenciario para ser respetuoso con los compromisos internacionales y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, con respecto a la situación penitenciaria de Marruecos, pues decir que los desafíos son importantes, porque cuenta con una población reclusa muy elevada. O sea, vienen a ser en torno a unos 77.000 personas y va aumentando esa cifra. En una población, Marruecos tiene una población de 34 millones y medio de personas. Para que te hagas una idea, España tiene una población penitenciaria de entre unos 60.000 y 62.000 personas, que va reduciéndose, y somos 46 millones y medio de habitantes. Es decir, o sea, que es un número elevado. De ese número, hay un 40% de la población que está en prisión preventiva, es decir, que está a la espera de juicio. Y luego, otros datos que son también importantes a resaltar es que hay una población principalmente masculina, solo el 2,5% de la población son mujeres, y lo que es más preocupante es que el 7% de esa población reclusa son menores. Entonces, en ese contexto, ¿cómo trabajamos? Pues en materia de derechos humanos dentro de las prisiones, pues la experiencia de la cooperación española es relativamente reciente. Nosotros hemos trabajado sobre todo, tenemos una línea tradicional, yo diría, en temas de acceso a la justicia y en acompañar a Marruecos en su reforma de la justicia. Pero es a partir precisamente del lanzamiento del programa Masar en 2012, cuando es la propia Delegación General de la Administración Penitenciaria la que se acerca a la cooperación española para solicitarnos conocer el modelo español penitenciario y cuál ha sido ese proceso de transición española en materia penitenciaria, cómo pasar de un modelo a otro. Y entonces, en ese contexto, se hizo una primera visita de responsables marroquíes, que ha dado como resultado pues los proyectos que ahora mismo tenemos en curso.
¿Cuáles son los principales objetivos de esos dos programas que tenéis en marcha, el de apoyo a la administración penitenciaria y también de refuerzo del respeto a los derechos humanos de los prisioneros?
Pues ahora mismo tenemos en marcha, como he dicho, dos proyectos. Uno con instituciones penitenciarias marroquí, que está muy centrado en lo que es la clasificación en grado y tratamiento penitenciario individualizado con respecto a derechos humanos. Eso quiere decir la clasificación interna dentro de las prisiones para un seguimiento individualizado respetuoso con los derechos de la persona reclusa y orientado a su reinserción en la sociedad. Y luego tenemos otro proyecto con el Observatorio Marroquí de Prisiones, que es una asociación marroquí, en la que se persigue el refuerzo del papel de la sociedad civil en el respeto a los derechos humanos dentro de las prisiones. Entonces, en el caso del proyecto que tenemos con instituciones penitenciarias marroquíes, tenemos una componente importante de transferencia de conocimiento. Es decir, está principalmente orientado a inspirarse en el modelo español para mejorar el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario marroquí. Y entonces, en este proyecto consta de tres fases. Una primera fase en la que se han hecho una serie de seminarios en España donde se han formado a 60 funcionarios entre directores de prisiones, médicos, asistentes sociales, psicólogos, sobre cómo funciona el sistema penitenciario español y cuáles son las orientaciones, cuáles son los objetivos. De ahí, de esa primera fase, pues se ha pasado a una segunda fase de seminarios, que esta vez han tenido lugar en Marruecos, donde se ha transmitido esa experiencia española y se han identificado una serie de elementos de nuestro sistema penitenciario que podrían ser inspiradores de programas piloto. Y la tercera fase, que es la que va a empezar, es la de poner en marcha estos programas pilotos en 4 prisiones para posteriormente generalizarlos en el resto de las prisiones marroquíes. Y estos programas pilotos con inspiración del modelo español son uno sobre clasificación interna en grados, otro sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres y un tercero sobre desintoxicación y consumo de drogas. Estos 3 programas y en estas 3 etapas hemos estado contando en todo momento con expertos de instituciones penitenciarias españolas. Uh-huh. En el caso del proyecto del Observatorio Marroquí de Prisiones, pues es un proyecto enfocado más a sensibilizar a la población marroquí sobre la realidad de las prisiones y hacer una serie de recomendaciones y de mejoras desde el punto de vista de la sociedad civil. Y en ese sentido, pues el proyecto ha contribuido, y hablo en pasado porque acaba justo de terminar, ha contribuido a que haya un mayor conocimiento de esa realidad carcelaria para la sociedad marroquí, promoviendo espacios de debate, elaborando recomendaciones y propuestas para que el sistema penitenciario marroquí pues sea respetuoso con los derechos humanos y con los estándares internacionales relativos a las personas privadas de libertad.
Tiscar Ortega, responsable de proyectos de refuerzo de la calidad democrática y derechos humanos de la cooperación española en Marruecos, gracias.
Gracias.
Hoy echa el telón la segunda edición del Festival de Cine y de Derechos Humanos de Madrid, un certamen que ha acogido la Cineteca del Matadero y la Universidad Complutense y donde se han proyectado más de 100 películas que han abordado temas como la cultura de paz, la situación de la mujer, la corrupción, las migraciones o los refugiados. Tony Navarro es director de este festival. Bienvenido.
Hola, muy buenas.
Este es un festival que a través de distintos géneros pone en valor la educación y los derechos humanos. ¿Por qué se decide poner en marcha este certamen y cuál es su objetivo?
Pues nada, su objetivo es muy simple, es difundir los derechos humanos y la cultura de paz. Algo que parece fácil, pero bueno, que la verdad es que es muy complicado, pero en esa labor nos encontramos.
¿Qué títulos de los que se han podido ver a lo largo de esta última semana destacarías?
Pues yo destacaría Kids Used to Sing, Los niños solían cantar, que pudimos ver el 2 de diciembre, que trata sobre los derechos culturales. Vamos a hacer una comparación, cómo están los músicos y también los agentes culturales y la cultura en general en otros países y cómo está en España, ¿no? O sea, la profesionalización del sector. Y bueno, ciertamente es que es bastante triste que siquiera se considere una profesión, ¿no? A un músico se le considere un trabajador. Y a nivel de cineastas, de actores, pues igual. Y luego también destacaría Españoles en el Exilio, que trata sobre españoles que han tenido que emigrar para buscar trabajo en otros lugares. La manzana de Eva, sobre la ablación en África. Katiska, Secos de un éxodo, de Rodrigo Vázquez, habla sobre Siria. Xeroes, sobre los ataques de ácido que reciben las mujeres en India, de Carlos Caro. Y bueno, ahí han habido 100 películas de ficción, animación, documental, y bueno, ha sido bastante intenso y la verdad que la participación ha sido buena y estamos muy contentos.
Citabas más de 100 títulos de cerca de unos 2.000 que se recibieron para este certamen. ¿Qué se valora a la hora de seleccionar las distintas películas que se van a proyectar en el festival?
Uno de los puntos que se valora es que no solamente se hable de un conflicto, sino que también se busquen soluciones. Porque al final, bueno, más o menos todos tenemos, si hacemos una visión de pájaro de la situación, más o menos tenemos una conciencia, ¿no?, así generalizada. Y creemos que es fundamental que los trabajos también, aunque sean el punto final del trabajo, pues nos enseñen algo o alguna visión de posibles soluciones, ¿no? Porque creemos que tenemos que buscar soluciones, ¿no?, a todas estas problemáticas que nos encontramos. y luego, por supuesto, pues que tenga una calidad técnica buena, ¿no? O sea, que técnicamente la calidad sea corresponda, ¿no?, con nuestro festival. Es difícil, pero al final pues logramos, ¿no? Creemos que logramos reunir a unas joyas ahí, unas 100 joyas para que el público pues las pueda disfrutar. Uh-huh. Y aprender también, ¿no?, con ellas, y crear conciencia y tener un debate sano, ¿no?, en torno a los derechos humanos.
Uh-huh. Hablabas de crear conciencia de que exista un debate sobre los derechos humanos, porque ese también es otro de los objetivos de este festival. Yo citaba al comienzo el valor educativo, de ahí que también existan coloquios, mesas redondas y talleres con expertos y profesionales. En esta edición, ¿quiénes han participado y qué temas se han abordado?
Pues el miércoles 6 de diciembre tuvimos una mesa redonda sobre soberanía energética en la cual participó César Bea. Él es un actor y activista por las energías renovables. Y luego tuvimos un taller de libre pensamiento con J.C. Ibar, libre pensamiento y pensamiento crítico. Destacaría sobre todo la mesa que tuvimos el viernes 8 de diciembre, que fue con Federico Mayor Zaragoza, sobre cultura de paz, un tema muy presente y fundamental en el Festival de Derechos Humanos, y también la mesa redonda del día siguiente, que tuvimos el sábado, el 9 de diciembre, con Esteban Ibarra, que es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Y bueno, también tuvimos encuentros con directores, porque uno de los, digamos, los platos fuertes del festival es que es un espacio para mirarse a los ojos, para dejarnos... olvidarnos un poco de las pantallas digitales, de esa vida digital, y crear encuentros físicos donde el director y la directora responda a las preguntas del público, y eso es fundamental en el festival.
Tony Navarro, director del Festival de Cine de Derechos Humanos de Madrid, gracias.
A ti, muchas gracias.
Cooperación es desarrollo en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hay otras noticias que repasamos de forma más breve. La Agencia Española de Cooperación destinará ayuda humanitaria a la población afectada por el conflicto en Yemen. Lo hará con una aportación de 600.000 euros al Fondo de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Una contribución que permitirá reforzar la labor que diferentes actores humanitarios están realizando sobre el terreno para dar respuesta al brote de cólera surgido en el país y hacer frente a la hambruna. En Yemen, 22 millones de personas necesitan ayuda, lo que supone el 80% de la población. El 60% padece inseguridad alimentaria y 7 millones de personas están en riesgo de hambruna. El Gobierno de Ecuador y la Embajada de España en Quito acaban de presentar el libro Género y Desarrollo, que refleja la labor realizada por la cooperación española durante la última década para impulsar iniciativas dirigidas a la reducción de la desigualdad de género en este país. El texto recoge la experiencia de instituciones públicas ecuatorianas y españolas, fundaciones y del Sistema de Naciones Unidas, especialmente de ONU Mujeres, para llevar adelante proyectos en esta materia. Una presentación que coincide con los 16 días de activismo contra la violencia de género de la campaña Únete de Naciones Unidas. Lara Blanco, directora de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, señala algunas de las cuestiones en las que se ha querido hacer hincapié este año.
Este año también se ha puesto la atención particularmente en las mujeres que están en una situación de crisis humanitaria. Entonces estamos llamando la atención sobre la particular vulnerabilidad que encuentran las mujeres que están en las mujeres refugiadas o las mujeres migrantes, las mujeres que están afectadas por conflictos y desastres naturales.
Mañana el Auditorio Fundación Rafael del Pino de Madrid acoge el Foro Internacional de Derechos Humanos de lo Global a lo Local. El evento se centrará en debatir y compartir conocimientos sobre las principales temáticas de interés general desde el punto de vista del cumplimiento de los derechos humanos, y tendrá el objetivo de implicar a las instituciones, empresas y sociedad civil en la necesidad de seguir avanzando en materias clave para el desarrollo sostenible.
Yo no voy a avergonzarme.
Hasta aquí el programa Cooperaciones Desarrollo de esta semana. Ya sabéis que podéis volver a escuchar y descargar el podcast en rtve.es. Nosotros volvemos el próximo domingo.
No bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza a los pies, cada uno es como es. Por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su ser. Siempre más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay granada ni que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiere.